comienza Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conduce el periodista Cristóbal Vercesio.
Ya está todo listo para las elecciones primarias de este domingo. Las Fuerzas Armadas tomaron el control del 100% de los locales. Los vocales de mesa deben concurrir hoy a las 15 horas a su recinto de votación. Polémica tras llamado de Alejandro Guillá a sus adherentes a no participar de las elecciones de este domingo. Después retrocedió. El gobierno pidió valorar y respetar el rol de los comicios. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no dormir la siesta, dijeron desde Chile Vamos. El desempleo aumentó y llegó al 7% en el trimestre marzo-mayo. La cifra sufrió un incremento de 0,2 puntos porcentuales. La tasa de desocupación femenina llegó al punto más alto desde el año 2012. La Municipalidad de Santiago evalúa expulsar a los alumnos que inciten a las tomas en el Instituto Nacional. Se apuñala directamente el corazón de la educación pública, dijo el alcalde Felipe Alessandri. El presidente Donald Trump aseguró que la paciencia con Corea del Norte se acabó. El mandatario de Estados Unidos lanzó una dura advertencia al régimen de Kim Jong-un. Y Juan Antonio Pizzi planea repetir la formación del partido ante Portugal en la final contra Alemania. La selección chilena se mide este domingo en San Petersburgo con los germanos. El brasileño Ronaldo presentará el trofeo.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Noticias en Agricultura en su primera edición de este sábado 1 de julio del 2017. Quien se quiera cambiar de domicilio electoral para votar de las elecciones presidenciales de noviembre próximo tiene plazo hasta esta jornada para hacerlo. En un día donde además rige alerta ambiental en la capital, de hecho hay restricción para los autos sin convertidor catalítico cuyas patentes terminen en los dígitos 5 y 6, una medida que ya se ha iniciado a las 7 y media de la mañana y que se va a extender hasta las 21 horas de esta jornada. En Santiago tenemos 3,4 grados, el cielo está despejado y nos espera una máxima agradable de 25 grados. El cielo va a estar con nubosidad parcial esta tarde. Y vamos a empezar con la antesala de lo que van a ser las elecciones primarias de este domingo, porque no es todo fútbol, no es todo la final de la Copa Confederaciones. Mañana también hay elecciones primarias presidenciales del Frente Amplio y también de Chile Vamos. Y está todo listo y dispuesto para las primarias, tanto en Chile como en el exterior. De hecho, hoy comienzan en Nueva Zelanda a las 16 horas horario chileno. Una jornada, además, amenazada por la abstención y por la final de la selección nacional en la Copa Confederaciones, pero también por el casi medio millón de electores independientes inhabilitados para sufragar. Juan Espinosa nos preparó el informe.
1.865 locales de votación en Chile y 102 en el extranjero ya se encuentran operativos para la jornada de este sábado de reconocimiento y la del domingo de votaciones en la primera de las 13 que tendrá nuestro calendario y la única amenazada por un hito deportivo. Ante eso, las autoridades ya dispusieron de todas las medidas de seguridad para el correcto funcionamiento de la jornada dominical. Claudio Rego, intendente de la región metropolitana y competidor en la primaria de 2013, entregó garantías a los participantes y también confirmó que las manifestaciones espontáneas en el caso de un triunfo de Chile ante Alemania el domingo están autorizadas.
Todo está dispuesto para que el día domingo tengamos una jornada cívica ejemplar como la hemos tenido en otras ocasiones. Quienes son partidarios del Frente Amplio o de Chile Vamos van a poder participar libre y voluntariamente en estas primarias. Tenemos partido, tenemos primaria y tenemos celebraciones pacíficas en la medida que no alteren el desarrollo de la primaria.
Como sabemos, la nueva mayoría no va a participar de las votaciones y sus militantes se encuentran inhabilitados para votar, lo que además del partido y del voto voluntario configuran un escenario particularmente difícil para las elecciones. Desde el Ejecutivo, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien también fuera competidor en la última primaria presidencial, llamó a los electores a participar a pesar de las condiciones.
En cualquier actividad de votación, el participar es importante, porque eso significa que hay un interés por elegir a las autoridades democráticas. En ese sentido sería importante que, a pesar de las condiciones del domingo, ojalá los que participan tanto de las posibilidades del Frente Amplio como de la Alianza puedan votar.
Recordemos que para la jornada del domingo rige ley seca, lo cual significa un particular desafío para los hinchas de la selección frente al partido del equipo nacional. Sin embargo, la normativa prohíbe la venta de alcohol y no su consumo. Por ende, y considerando el contexto deportivo, existe la posibilidad de que algún elector pueda llegar en estado de ebriedad a votar. El jefe de fuerza de la región metropolitana, general de brigada Óscar Metano, respondió a la pregunta clave: sí se puede votar en estado de ebriedad, pero luego serán detenidos.
Lo que estipula la ley es que primero el ciudadano debe votar y después que vota debe ser entregado a las fuerzas de policía, en este caso, para ser trasladado al tribunal que corresponda.
¿En ese caso se puede votar en estado de ebriedad?
Sí, eso lo resuelve en todo caso el presidente de la mesa, el delegado electoral, pero la norma dice que el ciudadano debe votar primero. Bueno, ojalá que pueda entrar a la mesa.
Pero... Mientras tanto, existen 445.722 independientes inhabilitados. Se trata de exmilitantes suspendidos o en realidad afiliados que no reficharon en las colectividades, principalmente oficialistas, y que al no haber realizado el trámite formal de renuncia a su militancia, quedaron en esta calidad y por ende marginados de la votación del domingo. Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, en conversación con Radio Agricultura, se refirió a esta complicación.
La regla general es que votan todos los independientes. Y además pueden votar todos los afiliados a alguno de estos 10 partidos que están participando en primaria. La ley establece claramente que en esos casos se mantienen, pero con sus derechos de afiliados suspendidos.
Pero si son personas que eran militantes de partidos de otras coaliciones y no reficharon, aun cuando no hayan refichado, no pueden votar.
No pueden votar.
Como lo decíamos, este sábado es el reconocimiento de salas y constitución de mesas. Recuerde que son 3 cédulas las que se encuentran disponibles para sufragar. Una para los militantes de Chile Vamos, otra para los militantes del Frente Amplio y otra para los independientes. Sin embargo, en 7 distritos de las regiones de Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, Biobío y Los Lagos, habrá una cuarta cédula, la cual es para elegir a los candidatos a diputados por el Frente Amplio, que también van a competir en la elección del 19 de noviembre.
Y dentro de las particularidades que tiene esta elección primaria presidencial, por la diferencia de más de 16 horas que nos separa con Nueva Zelanda, la primera mesa en el mundo en contar sus votos a boca de una sería la que hoy se constituye en el consulado de la ciudad de Wellington, a partir de las 16 horas de Chile, momento en que ya serán las 8 de la mañana del domingo en ese país. Otra de las particularidades también se va a vivir en Magallanes, recordemos tiene una hora de antelación, y con una hora de antelación de hecho se van a poder conocer los resultados de las mesas en esa zona, dentro de lo que va a ocurrir también durante esta jornada y en la jornada de mañana por las elecciones primarias presidenciales, que además va a ser transmisión de Noticias en Agricultura durante toda la jornada, informándole acerca de los resultados. Y Chile Vamos criticó duramente los polémicos dichos emitidos por el candidato oficialista Alejandro Guillé y llamaron a la ciudadanía a participar masivamente de las primarias presidenciales. Desde la oposición aseguraron que van a respaldar la candidatura de la figura que salga vencedora y que se proyecte para la primera vuelta de noviembre próximo. Francisco Arriagada nos informa.
Con las elecciones primarias presidenciales a la vuelta de la esquina y con el fantasma de la abstención más presente que nunca, los dirigentes de Chile Vamos reforzaron el llamado a la ciudadanía a ser parte de este proceso que definirá la carta del sector para la primera vuelta presidencial entre Sebastián Piñera, Manuel José Sandón y Felipe Kast. Esto en medio de la polémica surgida luego que el candidato del oficialismo Alejandro Guillier convocara a las personas a no votar la jornada de este domingo y ver en sus casas la final de la Copa Confederaciones. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien además es parte del equipo político del comando de Sebastián Piñera, desestimó las palabras de Guillier, asegurando que la gente de igual manera irá a votar ese día.
El senador Guillier ha demostrado no tener la altura estadista de alguien que quiere ser presidente de Chile. Cuando alguien, por no haber sido capaz de tener primarias presidenciales, pretende que todo el resto del país se quede en su casa durmiendo siesta, lo que está haciendo es simplemente reflejar cuál ha sido la actitud del gobierno. Pero estamos seguros que la gente no va a caer en esta siesta que nos propone el senador Guillé, sino que se va a levantar, va a ir a votar, vamos a elegir a nuestro abanderado presidencial.
Por su parte, el diputado y presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkever, aseguró que este tipo de actitudes son parte de la lógica de la nueva mayoría, dado que no lograron ponerse de acuerdo para tener su propio proceso de primarias.
Este es un repertorio conocido. La nueva mayoría le incomodó muchísimo desde el primer minuto, y al gobierno y a la propia presidenta Bachelet, que nosotros tuviéramos su primaria y ellos no estuvieran inscritos. Y esto es un reflejo más de la actitud de la nueva mayoría frente a este tema.
Por su parte, el secretario general de Evópolis, Francisco Undurraga, aclaró que el partido sí tendrá efectos en la convocatoria, obviamente bajando la participación en las urnas. Pese a ello, reiteró la invitación a que la gente se acerque a sus locales de votación para así poder celebrar un doble triunfo.
Evidentemente que las condiciones externas provocadas por el partido de fútbol dan una ventana más corta para ir a votar, y lo que estamos invitando a la gente es que se levante temprano y que vaya a votar, llegue a la una a su casa, arme la parrilla y después doble celebración, pues la celebración del triunfo de Chile y la celebración del candidato de Chile Vamos a las presidenciales en noviembre.
¿Pero qué pasa con los candidatos y este denominado acuerdo de honor? Al menos desde los partidos de Chile Vamos, el secretario general de la UDI, Pablo Terrazas, reconoció que entregarán su apoyo a la figura que sea elegida por la ciudadanía.
Todos los partidos, incluyendo la UDI y los demás partidos que conformamos Chile Vamos, tenemos un compromiso de apoyar al candidato que gane la primaria. Por lo tanto, independientemente que sea el candidato de la UDI, que ustedes saben que es Sebastián Piñera, si él no llegara a tener el triunfo, nos pondríamos a disposición del que gane para trabajar, porque nuestro adversario político no está en Chile Vamos, nuestro adversario político está al frente, en la izquierda, y principalmente en el candidato del oficialismo.
Nueva muestra de unidad que tiene como único propósito alinear al sector pensando en la primera vuelta presidencial del próximo 19 de noviembre y en un eventual gobierno a partir de marzo de 2018.
Primer alto comercial aquí en Noticias en Agricultura. Al regreso seguimos hablando de la antesala de las elecciones primarias. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Primero fue la Copa América en Chile en 2015. Luego, la Copa Centenario en Estados Unidos en 2016. Y este 2017, estos guerreros podrán darnos una nueva alegría a todos los chilenos. Porque estamos a solo un paso de conseguir otro hito con esta generación de bravos hombres, como un cuento hecho realidad, con princesas, Maravilla y otros grandes protagonistas de esta historia que tú y nosotros estamos viviendo. Hoy es realidad, porque este domingo Chile vuelve a jugar otra final. No te pierdas por la 92.1 Chile-Alemania desde las 7 de la mañana. Final Copa de las Confederaciones. Solo por Deportes en Agricultura. Ayer, hoy y siempre, junto a la selección chilena.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
Volvemos a las noticias. El vicepresidente Mario Fernández aseguró que las elecciones son para que la ciudadanía pueda votar. Esto en relación a las declaraciones que entregó Alejandro Guillet. Mientras que Alberto Mayol, que competirá con Beatriz Sánchez por el Frente Amplio, emplazó a Guillet a que se defina en estas elecciones, puesto que destacó que es independiente. Natalia Muruaga tiene la información.
En el gobierno evitaron profundizar en las declaraciones de Alejandro Guillet, quien hizo un llamado a sus adherentes a no votar en estas elecciones primarias. El secretario de Estado entregó estas declaraciones en un punto de prensa improvisado, después de encabezar una reunión con todos los ministros y también algunos subsecretarios, donde trataron en el salón presidencial una cita de coordinación respecto a los últimos meses de gobierno. El vicepresidente Mario Fernández precisó que las elecciones están hechas para que la ciudadanía vaya a votar, aunque destacó que el voto es voluntario y eso depende de cada persona.
Nosotros creemos que los chilenos deben expresar su opinión, pero el que cada uno lo haga es asunto de cada uno. En eso consiste una elección y concurrir a una elección. Además, en Chile el voto es voluntario. Las elecciones son para que la gente vote. Pero, por otra parte, en Chile el voto es voluntario, entonces hay que equilibrar estos dos principios sobre los cuales las elecciones se funden.
En tanto, desde la vereda que participa en las elecciones primarias, como es el Frente Amplio, el vocero del conglomerado, Tomás Hirsch, criticó esta acción de Guillet y precisó que no es posible que alguien que aspire a ser presidente de un país realice un llamado a no votar, pese a que su sector no participará en los comicios al tener dos candidatos que van directamente a las elecciones de primera vuelta de noviembre.
Creo que ha sido muy irresponsable el precandidato de la nueva mayoría, Alejandro Guillet, en hacer un llamado para no ir a votar. Francamente, es deplorable que alguien que quiere ser presidente de la República transgreda de esa manera los principios básicos de la democracia, que son la participación ciudadana. Yo espero por parte del gobierno y la nueva mayoría una clara señal de rechazo a estas declaraciones de Alejandro Guillet.
El precandidato del Frente Amplio, Alberto Mayol, quien recordemos tiene como contendora a Beatriz Sánchez, hizo un llamado a Guillet a que asista a votar en estas elecciones del próximo domingo para que pueda definir su posición política al ser independiente y no militante de una tienda en particular.
Bueno, y si usted está preparado para ir a votar, ¿sabe cómo va a ser la votación de la jornada de mañana? Bueno, hay 3 facsímiles de voto para estas presidenciales. Hay una cédula única destinada a los independientes, donde aparecen los cinco candidatos, al lado izquierdo los de Chile Vamos y al lado derecho los del Frente Amplio. Allí puede escoger solo una alternativa. Si escoge 2, una de Chile Vamos y una del Frente Amplio, el voto queda anulado. También para aquellos que son militantes del partido Chile Vamos van a recibir la cédula A, donde están los aspirantes de este sector. Y para los militantes del partido del Frente Amplio van a recibir la cédula B, donde están las dos opciones, la de Beatriz Sánchez y la de Alberto Mayol. En el comercio podrán funcionar los locales comerciales, las tiendas, los almacenes, las farmacias, siempre y cuando que no estén ubicados al interior de centros comerciales, los malls, incluidos sus patios de comida, los cines y los lugares de entretención, van a permanecer cerrados. Los supermercados van a poder funcionar, pero permanecerán cerrados los pasillos y las góndolas que se expendan bebidas alcohólicas. Recordemos que hay ley seca y que van a permanecer cerradas las botillerías y los locales que expendan bebidas alcohólicas desde las 5 de la mañana de este domingo hasta 2 horas después del cierre de las votaciones. También hay multas para un vocal de mesa que no se presente, de 2 a 8 unidades tributarias mensuales para un empleador que no permita a sus trabajadores ausentarse durante 2 horas para votar, de 5 a 20 unidades tributarias mensuales por cada trabajador afectado. El padrón electoral habilitado para votar es de un total de 13.531.553 personas a nivel nacional. El de Chile Vamos hay militantes 253.788 y del Frente Amplio 245.099 militantes. El padrón electoral que está autorizado para votar este día domingo, y hoy se estrena el voto chileno en el exterior, en Nueva Zelanda, a las 16 horas horario chileno. Allá van a ser las 8 de la mañana. del domingo. Nosotros hacemos un nuevo alto comercial, al regreso toda la información económica. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Este domingo, Chile vive una jornada de definiciones y agricultura está presente a partir de las 7 de la mañana. Sea testigo de un día histórico, escuchando la final de la Copa Confederaciones y las elecciones primarias 2017 por la 92.1.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. ¿Está así de actualizada? Bienvenido a eSER Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSERChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSER Chile, cero papel, cero problema. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Hasta un 7% escaló la cesantía en el país, cifra catalogada como dolorosa desde el gobierno. Por factores estacionales, los expertos esperan que en los próximos meses el desempleo siga subiendo. Felipe Sobarzo tiene la información.
Resentido ante las débiles señales económicas, estuvo el mercado laboral. Sube la cesantía en el país, rompiendo una barrera psicológica al llegar a un 7% durante el trimestre móvil marzo-mayo, alza de 0,3% respecto de la medición pasada y de 0,2% en un periodo de 12 meses, cifra que estuvo por encima de lo que esperaban los expertos y que enciende las alarmas al ser el quinto aumento consecutivo. Alza en la desocupación que tiene una explicación, y es que durante el periodo de estudio ingresó al mercado laboral más gente de la que pudo absorber la creación de puestos de trabajo. Cifra que claramente no gustó al gobierno. La ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, dijo que los números duelen y que gustaría que fueran distintos. Eso sí, la secretaria de Estado destacó la creación de trabajos asalariados.
Son cifras que obviamente no nos gustan. Cada vez que en el gobierno nos hemos enfrentado a este escenario, lo hemos planteado de esa manera. También en el último año se han generado nuevos empleos asalariados. Es poquito, pero vamos en esa línea, y eso de alguna manera nos da y nos renueva y nos obliga a renovar y a fortalecer todos nuestros esfuerzos para seguir generando condiciones para empleabilidad de hombres y mujeres de nuestro país.
Los hogares como empleadores en 12 meses perdieron 23.000 trabajos, en la construcción se perdieron 19.000 puestos y en actividades financieras 17.000. Algo que hay que mirar con cuidado son los trabajos por cuenta propia. Estos han mostrado un aumento significativo en meses anteriores. Sin embargo, en esta ocasión se vio que el sector solo se expandió un 3,8%. Esto implica el menor avance desde diciembre del año 2015. El presidente de ASEXMA, Roberto Fantuzzi, dijo que es preocupante cada vez que crece la cesantía. Por otra parte, ve la creación de trabajos independientes como una oportunidad antes que una crisis.
Bastante preocupante. Cada vez que aumentan los niveles de cesantía, no queda ninguna duda que medidas que se pueden tomar. Y con respecto a los trabajadores independientes, yo lo veo más bien como oportunidad que una crisis. Yo contaba con recursos, los inyectaría con los objetos que se transformaran en empresarios pequeños y medianos o microempresarios. Yo conozco a muchos microempresarios que se han tirado a la piscina y hoy día tienen ya son pequeños y algunos medianos. Entonces, no lo veamos tan en forma negativa.
Hay expectativas sobre lo que se podría ver en los próximos meses. El economista de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, cree que se podría llegar a 7,5% de cesantía. Esto incidido principalmente por factores estacionales.
Uno lo que ve es que son temporalidades. Esa es la primera cuestión. Ahora, obviamente estamos aumentando una tasa, digamos, y seguramente vamos a llegar al 7,5 de aquí a un par de meses más, seguramente hasta que vuelva de nuevo la temporalidad de la expansión de la actividad agrícola, construcción, en fin, que se van a ir expandiendo de septiembre, octubre, noviembre, digamos, de acuerdo con los desarrollos productivos que tengan.
¿En qué regiones hay más cesantes? Según el INE, están en Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, en la región metropolitana y en la Araucanía. En el lado opuesto, la menor tasa de desocupación está en Magallanes, Aysén y Los Lagos. Un dato no menor la cesantía de las mujeres llegó a un 8%, el mayor nivel que se tiene registro desde el año 2012.
Y en medio de la movilización estudiantil que mantiene en Santiago, solo al Instituto Nacional en Toma, la municipalidad va a iniciar acciones legales en contra de quienes resulten responsables de los daños al interior del recinto. Juan Moreno nos preparó el informe.
La Municipalidad de Santiago iniciará acciones legales en contra de los estudiantes que resulten responsables por los daños provocados al Instituto Nacional luego que fuera tomado en dos oportunidades. Cabe mencionar que este es el único establecimiento que se mantiene movilizado luego de un mes sin clases. El argumento de parte de los estudiantes radica en la nula respuesta que ha establecido el municipio para las demandas que ellos han interpuesto con anterioridad. De parte de los estudiantes del recinto, Antonio del Pozo, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, manifestó que los estudiantes del establecimiento decidieron respetar la decisión que tomaron democráticamente de seguir con la movilización a través de la toma.
Lo dijo el alcalde, colegio tomado, colegio desalojado, nosotros respondemos a eso, colegio desalojado, colegio retomado, porque es la decisión que ha tomado el estudiantado. Obviamente los daños no se justifican nunca, pero el tema es que pueden suceder en toma o no en toma. Y lo que ahora procede es que cuando nosotros bajemos la toma democráticamente a través de la votación, porque vemos que nuestro petitorio ha sido solucionado, nosotros nos comprometemos a hacer jornada de limpieza, jornada de reestructuración del colegio, los vidrios que se hayan roto poder restaurar. Y no es necesario que nos vengan a reprimir y a decir antes que rompe paga.
Ante esto, el alcalde de la comuna de Santiago, en medio de la calificación de los daños ocasionados por los estudiantes con el rompe paga, Felipe Alessandri, habló que esta es una situación como una puñalada al corazón de la educación pública.
Aquí había un acuerdo que ellos han impedido, que no han respetado, que no hemos logrado nosotros seguir avanzando porque nosotros no dialogamos con colegios ocupados. Nuestro departamento de infraestructura está entrando ahora, se lo acaban de tomar, así que tuvieron que salir, los vamos a evaluar, pero además es muy prematuro poder evaluar los daños porque el desalojo fue esta mañana, pero sí es una puñalada al corazón de la educación pública.
La lista de peticiones entregada por los estudiantes tiene cuatro ejes en los que se encuentra una educación democrática, educación integradora, mejor infraestructura y administración financiera de cada recinto. Respecto a esta situación, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, argumentó que apoyan cualquier tipo de movilizaciones, pero que esta no es la correcta.
Si bien respetamos y valoramos el que los estudiantes, cierto, no solamente los estudiantes, sino que la ciudadanía en su conjunto se manifieste, nos parece que hay formas y formas de hacerlo, y sin lugar a dudas que cuando esas formas de manifestación, cierto, se contradicen o contraponen al derecho a la educación de los estudiantes, y más aún cuando existen ciertos destrozos a bienes que son además públicos, la verdad es que obviamente no podemos estar de acuerdo.
La política de rompe paga no ha impedido que los estudiantes sigan ocupando como mecanismo de movilización la toma, por lo que desde el municipio no descartan la expulsión o suspensión de la matrícula de los alumnos que la inciten. El edil Felipe Alessandri dijo que no se tiene certeza sobre los montos que podrían significar la reparación de los daños causados, pero sí dejó en claro que tomarán acciones legales contra los responsables o contra sus padres, ya que estarían identificados.
Y ya fueron instaladas las manecillas del famoso reloj de flores de Viña del Mar, el cual está en un proceso de evaluación tras quedar totalmente reparado. Desde la Quinta Región nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Minutos más, minutos menos. Desde ayer ya volvió a estar operativo el reloj de flores de Viña del Mar. El ícono del turismo de la ciudad jardín fue destruido hace poco más de un mes, producto de un árbol que cayó sobre su estructura y lo destruyó. Todo esto en medio de un intenso sistema frontal. La empresa Siglo XXI concluyó los trabajos y dio inicio a una marcha blanca que se extenderá por dos días, estimándose que luego se procederá a la reinauguración del reloj de flores, cuyo proceso más largo fue la instalación de las manecillas, las que fueron traídas directamente desde México. La alcaldesa de la ciudad jardín, Virginia Reginato, confirmó la información y señaló de que hasta ahora no está contemplada una reinauguración, debido a que la atención del municipio está enfocada en la reparación del borde costero tras los daños ocasionados por las marejadas.
Hasta ahora ha estado funcionando bien y esperamos que siga así. Y por supuesto, después ya veremos ¿cómo lo vamos a regalonear? Pensado porque hoy día estamos abocados a los problemas que hemos tenido con las marejadas, con las lluvias, por supuesto para reponer el borde costero, las playas de Viña del Mar.
Hay que consignar que en el lugar del reloj de flores también se escucha música cada 15 minutos. Recordemos que el reloj de flores de la ciudad de Viña del Mar quedó totalmente destruido el 19 de mayo tras el desplome de un pino de 17 metros de altura sobre la estructura durante un sistema frontal que afectó a la zona. Desde Viña del Mar informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
Con esta información nos comenzamos a despedir. 3,5 grados en Santiago a esta hora. Rige alerta ambiental en la capital. Nos espera una máxima de 25. Lo dejamos invitado a que siga nuestra sintonía. Ya viene El Agro con Francisco Contardo.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.